Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a Política Conciencia. Soy Ariana, soy politóloga y hoy vamos a hablar sobre, nuevamente, los riesgos para la democracia. Sabemos que actualmente estas se han visto dañadas por el auge de partidos de ultraderecha, la polarización, la cancel culture y líderes de corte autoritario y populista que han provocado que la población pierda la confianza en las instituciones políticas, la integridad electoral y hasta en la propia democracia como mejor sistema de organización. Todo esto lo tratamos ya en el anterior podcast, pero hoy toca profundizar en cuestiones como la tolerancia y el empleo de la agenda política por parte de la derecha radical.
Pero, por ejemplo, ¿crees que una pareja homosexual tiene los mismos derechos que una heterosexual a la hora de la adopción, por ejemplo?
Yo creo que es preferible que un niño tenga un padre y una madre. Bueno, claro, porque pienso que tiene que tener preferencia a la hora de adoptar la unión de un hombre y una mujer.
Primero vamos a hablar del tema de la tolerancia. Sullivan y colaboradores, en el año 82, la definían como la disposición que tenemos de soportar cosas a las que, o de las que estamos en contra, o de las que estamos totalmente opuestos, ¿no? Es como, ¿cómo explicarlo? Si hay una cosa que tú no toleras, como por ejemplo, pues yo qué sé, el libre mercado, la tolerancia o tu nivel de tolerancia sería lo que estás dispuesto a soportar el libre mercado. Y en el tema de la tolerancia, hoy vamos a hablar de la tolerancia en diferentes direcciones, porque la tolerancia no es unidireccional, sino que en este caso he elegido como tres puntos fundamentales. Por un lado, hemos hablado de la tolerancia de la ciudadanía hacia los partidos, concretamente hacia los partidos de ultraderecha, pero se puede generalizar un poco más luego. A ver, en primer lugar, se sabe que tras la Segunda Guerra Mundial se pusieron una especie de límites de aquello que es tolerable, como que el racismo y el fascismo eran dos cuestiones que se pusieron en el foco como inamovibles. Esto no se va a tocar. Acabamos de pasar por un proceso de tenemos un país, un líder, un Reich que literalmente está matando gente simplemente por su condición étnica y cultural y religiosa, y con un corte autoritario, con una ideología fascista. Después de ese episodio estaba claro que había ciertos límites que no podíamos pasar si queríamos ser democracias. Claro, hay una cosa muy interesante y que se ha visto en diferentes estudios, y es que aquellos partidos que tenían un pasado vinculado al fascismo, como puede ser, por ejemplo, aquí la Falange, que bueno, es el franquismo como tal, no fascismo, pero como puede ser partidos en Alemania o en Italia que tengan vinculaciones con partidos históricamente fascistas, no han tenido éxito electoral, realmente se han quedado en partidos totalmente marginales. Pero aquellos que, a pesar de tener ciertas vinculaciones con ciertas ideas, por ejemplo, en caso de Vox, con ciertas ideas de corte bastante autoritario, al no estar directamente vinculados con partidos, pues en este caso como la antigua Falange, sí que han tenido éxito electoral y se ve un patrón. Es decir, el hecho de desvincularse de ese pasado fascista, de ese pasado racista, hace que aumente el éxito electoral, porque a pesar de todo, en el imaginario de la gente en general sí que sigue habiendo una especie de rechazo a este tipo de ideas y comportamientos. Pero ¿qué pasa? Que a pesar de esto, se ha ampliado la percepción de lo que es legítimo a nivel partido político. Hace, pues, a lo mejor 15-20 años, un partido como Vox no se planteaba que tuviese el éxito que tiene actualmente, porque tiene una serie de ideas que rozan ciertos preceptos antidemocráticos, racistas, xenófobos, homófobos y un largo etcétera. Pero a día de hoy son la tercera fuerza política en España, con lo cual el rango de tolerancia que tenemos como ciudadanía ha aumentado. Y esto, por un lado, es bueno, porque evidentemente también se amplía la tolerancia a aquellas cosas que son diversas, que son lo que antes era la otredad y lo que, por desgracia, aún sigue siendo. Pero en el caso de los partidos, pues evidentemente esto tiene la parte mala, y es que a día de hoy, a pesar de que también podamos haber empezado a tolerar más partidos un poco más extremos, esto solo se da en el lado derecho, porque realmente el partido más extremo a la izquierda que tiene representación parlamentaria, pues que es Podemos, que es Bildu, el BNG, y son partidos que en absoluto están al nivel de extremismo que tiene Vox en su ideología política, con lo cual está claro que cuando hablamos de este tipo de temas, el sesgo hacia la ultraderecha y a su éxito electoral está muy claro, no es un sesgo de, en este caso, mío como divulgadora, sino que es un sesgo general. Luego también estuve mirando alguna cosa en algún estudio que me pareció muy interesante, como por ejemplo que cuando un partido tiene más privilegios democráticos, es decir, que tiene mayor representación, que tiene un mayor número de, pues, de concejalías, que tiene un mayor número de presidencias de comunidades autónomas, de lo que sea, lo toleramos más. Y luego esto lo voy a conectar con la agenda y con cosas que al final es algo evidente, pero bueno, nunca está de más decirlo. Lo que sí que también es notable es que hay una ampliación dentro de la ciudadanía de la desafección política, pero esto se lleva dando desde finales del siglo pasado, que la gente no confía en los políticos y las políticas, no se fía de ellos, cree que la política está totalmente corrupta. ¿Y a qué les lleva eso? Pues hacia la abstención o hacia partidos de corte populista o de partidos que se presenten a sí mismos como outsiders de la política o que tengan un discurso quizá autoritario para suplir, pues, la falta de seguridad vital que tienen las personas actualmente. Entonces, claro, esto es problemático. Cómo la ciudadanía se comporta hacia los partidos y sobre todo hacia la ultraderecha incide muchísimo en cómo se van a componer los gobiernos, en cómo se va a percibir a nivel social todo el tema de la ultraderecha. Pero es que luego además tenemos el segundo punto que quería tocar con relación a la tolerancia, que es cómo los partidos afectan a la propia tolerancia. Y lo primero de lo que quería hablar era el tema de la libertad de expresión. Porque, por ejemplo, partidos como Vox, partidos como UKIP, partidos como Alternativa por Alemania, partidos como, pues, la parte más conservadora del Partido Republicano, siempre tienen en la boca el tema de la libertad de expresión. ¿Qué pasa con esto? Que la libertad de expresión vale para unas cosas, pero para otras no. Es decir, siempre es evidente que siempre vamos a tener este sesgo. Nuestra ideología nos va a parecer más importante que podamos expresarla, y la libertad de expresión siempre la vamos a sesgar más hacia nuestra ideología que al revés. Pero es que esto nos lleva a cuestiones como el hecho de que una persona pueda decir cualquier barbaridad acerca del colectivo LGTBI y eso se considere dentro de la libertad de expresión, pero que otra persona pueda cagarse en la iglesia y eso se considere una ofensa al honor. Y aquí hay dos vertientes. Por un lado está la vertiente más conservadora, más políticamente incorrecta, y por otro está el lado de la cancel culture, que sí, también afecta a la derecha, pero también está muy en la parte progresista de la sociedad. Y esto es importante, porque el problema de la cancel culture es que hace que muchas veces caigamos en la irracionalidad de cancelar a personas por el mero hecho de, pues, un comentario descontextualizado, porque simplemente han hecho algo que no nos gusta y automáticamente son las peores personas del planeta. No es lo mismo que una persona haga un comentario abiertamente racista, no se arrepienta, que una persona haya cometido algún tipo de abuso sexual hacia otra y no se arrepienta, o que arrepintiéndose se merezca un castigo igualmente. Es lógico. Eso es una cosa, y otra cosa muy distinta es que hayamos escuchado que alguien es una cosa y que automáticamente se le cancele por ello sin preguntar, sin dialogar y sin nada. Y si me seguís en mis redes sociales sabréis que a mí esto, por ejemplo, esta semana, estamos en la semana del 14 de julio, pues a mí me ha tocado muy de cerca porque, pues, me ha pasado, se me ha acusado de una cosa, no importa del qué, y yo teniendo una comunidad pequeña, pues tengo suerte porque no ha tenido mucha relevancia, pero al final me he encontrado con personas que han sido terriblemente razonables y me han dicho, bueno, a mí me ha llegado esta información, pero yo te conozco, sigo tu contenido, vengo a preguntarte, veo que esto es mentira, con lo cual no voy a cancelarte sin pruebas, sin saber si esto es así. Y eso se agradece que seamos conscientes de la importancia que es que antes de cancelar a alguien y mandarlo a la horca, que realmente nos aseguremos de si hay argumentos detrás. Y no es cuestión de tener que justificarse y hacer una investigación científica, no. Simplemente entender que a día de hoy tenemos muchísimo poder con las redes sociales y mandar a alguien a la guillotina por algo que ni siquiera nos hemos molestado en comprobar es algo muy peligroso, porque luego puede pasar al revés y que pase como todos esos partidos de ultraderecha que se inventan que les pegan en las manifestaciones o cosas así, y si no se hace una revisión de esos actos y se cancela a la izquierda de turno por ello, es que es lo mismo. Entonces, creo que con este tipo de cosas tenemos que empezar a tomar conciencia como sociedad y, sobre todo, tenemos que tener en cuenta que detrás de cada red social, de cada cuenta de Instagram en general, suele haber una persona con sus sentimientos, con su realidad, que tiene vida fuera de esa red social. Entonces, aquí mi trigger warning de esta semana, amigues. Y luego el tema de la otra parte de que piden libertad de expresión desde la ala conservadora, pero que piden libertad de expresión para sí mismas. Una vez se salen de ello, lo que consideran son ofensas hacia su persona. Y esto también entra dentro de la cancel culture, por supuesto, pero de una manera diferente. Y leyendo un paper que os dejo adjuntado, que ahora la verdad no recuerdo el título, pero es el que está en inglés, os pondré como una nota en plan, es aquí a lo que me refería con esto. Dijo una frase que me pareció muy buena, que es, ¿dónde ponemos la línea entre la libertad de expresión y la autodefensa? Y lo ponía con el ejemplo del racismo. ¿Dónde ponemos la línea entre la libertad de expresión del típico tejano blanco con su escopeta y la autodefensa de una persona que sufre el racismo de ese tejano y que tiene que defenderse de esas acusaciones? Porque no es, tengo libertad de expresión para opinar acerca de lo que ha pasado hoy en mi calle y de dar mi opinión sobre las cuestiones políticas de actualidad. Es que cuando atentas directamente contra derechos humanos, contra la integridad de las personas, porque cuando condenas a otras personas a la otredad, cuando condenas a otras personas a ser lo malo simplemente por lo que son, estás atentando contra no solo el honor de una persona, sino su existencia. Entonces, esa persona tiene todo el derecho a la autodefensa, sea verbal, sea incluso física, porque si tú a mí me vienes a atacar porque soy lesbiana, pues tengo todo el derecho del mundo a defenderme, porque no me estás atacando verbalmente o estamos teniendo una discusión acerca de política. No, me estás atacando por mi condición sexual, que es todavía más sangrante. Y todo esto, claro, dentro de un ambiente terriblemente polarizado, que para eso tenéis el podcast anterior sobre si la democracia está en riesgo, donde hablamos más de esto, y tenéis otro podcast también hablando específicamente de la polarización política. Es algo preocupante porque no somos capaces de entender que la política es una escala de grises y que dentro de esta escala de grises podemos tener más o menos razón, o a veces ya no va ni siquiera de tener razón, sino de defender nuestro punto de vista, pero a veces esto es nocivo, porque no somos capaces de llegar a acuerdos, no somos capaces de entendernos entre nosotros. Entonces, es bastante complejo y tenemos que bajarle dos y pensar a veces antes de hablar, así como consejito del día. Esto, copyright vegetari. Y luego, por último, en este punto, es que los partidos de ultraderecha, al dar un mensaje pues islamófobo, xenófobo, racista, homófobo, lo que hacen es poner a la diana en ciertos grupos sociales y hacer que estos grupos sean considerados como peligrosos, como la otredad antidemocrática. Entonces, se sabe que la intolerancia hacia ciertos grupos, como puede ser, pues en este caso, pues imagínate, las personas que pertenecen a la religión islámica, está relacionada con concebir estos grupos como peligrosos. Si a ti hay un grupo político que te está diciendo constantemente que el Islam va a conquistar Europa y que vienen a colonizarnos y que vienen a matarnos a todos porque son terroristas, tú vas a percibir ese grupo como peligroso y con lo cual tu intolerancia hacia ese grupo va a crecer. Y aquí hago un pie de página y digo, sí que es cierto que en el ambiente general es fácil dejarse llevar, sobre todo si no tienes a lo mejor formación o no tienes medios para buscar o para saber que lo que te están diciendo es mentira, porque a lo mejor mis abuelos no tienen la capacidad suficiente para contrastar que les digan que una persona de Marruecos viene a ponerles una bomba. Pero esto no es excusa. Es decir, es una explicación a un comportamiento, pero no justifica ese comportamiento. Hoy en día tenemos, en términos generales, las herramientas suficientes para hacer una búsqueda y saber si lo que te están contando desde tu partido político de confianza es cierto o no. Otra cosa es que a ti te reafirme tus principios previos y decidas pues creerte lo que te dicen sobre las personas musulmanas, por ejemplo. Eso es otra cosa. Pero entonces no lo justifiquemos. ¿Por qué? Entonces estamos siendo cómplices y no hay justificación posible. Con todo y para acabar con este punto, es interesante también hablar del ambiente hostil que se ha generado a la hora de hacer políticas. Porque lo que vemos es constante confrontación, es constante tira y afloja, polarización, y no solamente en la población, sino también dentro de lo que es el policy making, sino también dentro de lo que es a la hora de pensar una política pública para, por ejemplo, Andalucía, que lo explicaban en un paper que escribió Alba Alonso, que literalmente pues, nos cuenta precisamente el caso andaluz y cómo Vox ha afectado a la construcción de políticas de igualdad. Os lo voy a dejar también enlazado y cuando se publique os pondré un enlace también porque es muy interesante. Y de verdad que merece muchísimo la pena su lectura. Pero al final lo que se está generando es precisamente un ambiente hostil. Y ya para acabar este punto de la tolerancia, hablamos de cómo los partidos se toleran entre sí, porque esto también es muy importante. Y una cosa muy importante es cómo se sitúan los partidos de lo que sería el mainstream, los típicos partidos, pues como puede ser el PP, el PSOE, Podemos, Izquierda Unida, lo que sea, ante estos partidos populistas de derecha radical, como es el caso de Vox. Y ya hablábamos la semana pasada de las diferentes opciones que tenían como partidos, pero es curioso ver cómo afecta el hecho de que decidan no colaborar con estos partidos. Si yo formo parte del Partido Popular y doy un discurso y digo, bueno, no vamos a colaborar con Vox en ningún caso porque son un partido que atenta contra los principios democráticos y pues no estamos de acuerdo con ellos como partido. ¿Esto en qué va a influir? Pues en tres cosas fundamentales. La primera, va a dar una imagen de este partido como de voto perdido. La gente va a valorar y va a decir, vale, sabemos que Vox no va a ganar, no va a sacar los escaños suficientes para gobernar en solitario, porque pues el bipartidismo aún tiene cierta relevancia en España. Entonces, como esto va a pasar, pues yo no voy a tirar mi voto, prefiero votar a lo mejor al Partido Popular, que sé que va a tener oportunidad de formación de gobierno. Y esto es interesante, hacer que el voto útil no pase por este tipo de partidos. Y esto es lo que consigues al posicionarte como, no me lo planteo ni como socio de coalición. Porque haces que la gente te vote más a ti en vez de a ellos. O, pues, que se vaya la abstención, que también puede ser. Otra cosa en la que influyen es en que van a dar la imagen de que estos partidos son ilegítimos. Si partidos que llevan años en el Parlamento, en la democracia, dicen que este tipo de partidos no son socios de gobierno tolerables, entonces la imagen que vamos a tener de estos partidos es que no son legítimos dentro de una democracia. Porque si fuesen legítimos dentro de una democracia, los partidos no tendrían problema en pactar con ellos. Y ya por último, el que les hagan esta especie de cordón sanitario hace que tengan menor capacidad para reclutar a candidatos competentes. Y que esto es interesante, porque al final tener buenos candidatos va a hacer que tengas más proyección, que tengas más confianza, vas a tener mejores estrategias, vas a tener mejor capacidad de reaccionar. El hecho de que a ti te hagan un cordón sanitario va a hacer que menos personas estén dispuestas a entrar como caras visibles de tu partido. Si tú eres tolerable y legítimo, no va a haber ningún problema en que tú consigas tener a los mejores asesores, a los mejores políticos, porque no va a haber ningún problema. Pero si a ti no te consideran un, digamos, contrincante legítimo, entonces sí que vas a tener muchos problemas. Y además sabemos que la presencia parlamentaria de estos partidos, o de cualquier partido en general, es un elemento legitimador ante determinadas críticas. Si tú estás fuera del Parlamento y no has conseguido entrar, tú sigues siendo un outsider. Entonces, si a ti te consideran antidemocrático, fascista o racista, tú no puedes decir, que estoy en el Parlamento, me han votado un montón de españoles, tengo representación en una Cámara Democrática. No, porque no tienes nada. Y si tu discurso casa con las acusaciones que te hacen, peor me lo pones. Pero en este caso, por ejemplo, Vox, al haber entrado en diferentes parlamentos autonómicos y en el Parlamento Nacional, ¿qué tenemos? Que tienen el backup perfecto para decir, bueno, tú me estás acusando de antidemocrático, pero aquí estoy construyendo democracia día a día porque me han votado tantos millones de españoles. ¿Tienen razón? Bueno, sí, les han votado tantos millones de españoles y sí, está en una institución democrática como es el Parlamento. En el resto podemos entrar, pero está claro que para ellos como partido es un legitimador brutal tener esa presencia. Y ya entrando en el último punto del podcast, porque tampoco tengo mucho tiempo y tampoco quería yo alargarlo muchísimo más, es cómo influyen en la agenda política y en las instituciones, ¿vale? Sabemos que, evidentemente, para tener influencia sobre algo, si estás dentro, vas a tener más influencia todavía. Y esto tiene lógica. Porque tú, si estás dentro de los cuadros de mando de una empresa, vas a tener más capacidad de maniobra que si estás fuera de la misma. Y en la política es igual. Si tú estás en el Parlamento, si tú estás en el Parlamento Autonómico de turno, o en el Senado, o en donde sea, tú vas a tener más capacidad de influenciar. Porque ya no solamente tienes los mecanismos propios de la institución, sino que además tienes la legitimidad pública de decir que estás dentro. Entonces, estar dentro igual a influencia. Punto. ¿Y esto qué les permite a partidos de ultraderecha como Vox? Pues cuestiones como coger determinados significantes, determinadas estrategias, determinadas estrategias que utilizan otros partidos y transformarlas para, llevarlas a su discurso y tener una mayor capacidad de contraargumentación. Y esto les permite redireccionar, erosionar y deslegitimar, que es lo que veníamos diciendo y lo que en el paper de Alonso y Espinosa se nos dice. El hecho de estar dentro les permite, y de coger esos significantes les permite, primero, redireccionar las políticas públicas o redireccionar la atención política, en este caso también, a la hora de controlar la agenda. Luego, les permite erosionar o desmantelar determinadas políticas públicas previas, determinados ministerios, determinados grupos de trabajo que estén orientados a una cosa y que ellos quieren que esté orientado a otra. Y les permite también deslegitimar determinadas luchas que había previamente, Os voy a poner dos ejemplos principalmente y creo que lo vais a entender y creo que va a ser una conclusión buena. Desde la ultraderecha pueden coger el significante del género, vaciarlo de contenido, digamos reducirlo a una cuestión pura y básicamente biológica, y decir que, uno, no hay desigualdad de género, porque España es una democracia plena y las mujeres tienen a nivel legal los mismos derechos que los hombres, y reducirlo, pues eso, a una cuestión biológica, con lo cual a nivel biológico no tiene por qué haber ningún tipo de desigualdad, ya que, pues como dijeron en alguna ocasión alguna persona de Vox, pues hombre y mujer son complementarios, por supuesto. Por eso estoy yo a medias, claro, porque yo como estoy con una mujer, pues evidentemente estoy ando coja. En breve voy a empezar con el andador. Perdón. Entonces, eso es lo que les permite, por un lado, acusar de que no existe ningún tipo de desigualdad. Y por otro, hablar de el totalitarismo feminista, que se quiere meter en las instituciones, que nos quiere, vender un discurso único donde los hombres son los malísimos y las mujeres son superiores, y por tanto pueden deslegitimar ese discurso. Y más si lo hacen pues como portavoz de un gobierno, porque además van por detrás con el apoyo de una institución pública que es como, buf, es que no lo está diciendo el portavoz de Coruña de Vox, lo está diciendo, joder, pues un concejal del gobierno andaluz. Entonces, es diferente. Y además, el hecho de poder redireccionar las atenciones y todo esto también les permite coger discursos que normalmente asociamos a cuestiones o a luchas progresistas y transformarlo en algo de corte conservador o de corte xenófobo. Por ejemplo, el femonacionalismo y el homonacionalismo, que ya hablé en ocasiones de ellos en mi cuenta, y de hecho hablé de ellos también en mi trabajo de fin de grado, que me lo tutorizó Alba Alonso, que ya la tenéis que conocer. Un saludo a Alba, como siempre, que, por cierto, vendrá al podcast en algún momento, así que es un honor. Y nada, ¿qué es el femonacionalismo? Ya lo expliqué muchas veces, pero es tener un discurso de entre comillas, feminista, o es un discurso con una marcada perspectiva de género, defendiendo a las mujeres de tu propio país. Ahí está el punto. O sea, tú defiendes la igualdad y defiendes a las mujeres, pero de tu país. ¿Y el patriarcado quién lo tiene? Otros, tú no, porque obviamente el patriarcado pertenece a países de África o de Asia, pero tú en España patriarcado no tienes. Cuando hicieron el reparto del patriarcado, hicieron así, y a ti no te tocó, porque obviamente, pues, ¿sabes? España es grande. Entonces, ¿cómo le va a tocar a España el patriarcado? Bueno, me vas a decir que fui bastante rigurosa en todo el podcast, ¿vale? Solo se me está notando ahora un poquito el enfado. Y luego el homonacionalismo es lo mismo, es voy a defender al colectivo LGTBI, y ojo, no al colectivo LGTBI, a las lesbianas y a los gays de España. El resto que no vengan, porque aquí la inmigración no la queremos. Y realmente puede sonar sesgado, pero la explicación es esa. O sea, son la defensa de pues, las mujeres o la igualdad en tu país, o la defensa de las personas gays y lesbianas dentro de tu país, pero fuera no. Entonces, es una manera de mantener su discurso xenófobo, pero vestirlo con una especie de halo de luz progresista de defensa de las minorías. Y al final es así. ¿Es real ese discurso? Obviamente no, porque son los primeros que tienen un discurso antifeminista y muchas veces anti-LGTBI, porque yo lo estudié en mi trabajo de fin de grado y Vox tiene muchas medidas anti-LGTBI, específicamente anti-LGTBI, específicamente antifeministas. Entonces, a veces hay que saber ver a través de estas estrategias y ver que son precisamente eso, estrategias que forman parte de un discurso más grande, mucho más complejo y mucho más intolerante. Así que nada más, esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado el podcast, creo que ha quedado bastante claro cómo la ultraderecha está influyendo cada vez más en ya no solo a nivel institucional, sino también a nivel tolerancia política, a nivel polarización, a nivel democrático en general. Creo que es un tema del que hay que estudiar más. y creo que de hecho este último paper de Alonso y Espinosa ahonda más en la cuestión de cómo dentro del propio gobierno pueden influenciar, o ya a nivel institucional cómo pueden influenciar, incluso aunque no llegasen a estar dentro del gobierno, sobre todo haciéndolo con una perspectiva de género, que es muy muy importante en la ciencia. Y nada más, que habrá que seguir estudiando. Y bueno, de momento voy a dejar aparte de esta sección de los riesgos de la democracia. Creo que aún hay mucho más que decir de este tema, pero bueno, de momento creo que hay que darse un descanso. Y nada más, esta semana ya habéis visto que no ha habido vídeo. Pero bueno, tenéis, os lo voy a dejar enlazado en la descripción, tenéis un grupo de Telegram que he creado para pues pasaros los vídeos un poco antes, pasaros podcast un poco antes, hablar así de tener debates de temas de actualidad política, pasaros noticias y demás, pasaros podcast, artículos, con antelación muchas veces a lo que cuelgue en redes sociales, y vamos a tener allí un grupo y una familia en la que podamos hablar y que sea un espacio seguro, muy político y muy distendido. Así que os dejo todos los enlaces de todo lo que he dicho en la descripción, y nada más, soy Ariana, soy politóloga, y esto es Política, Conciencia.